al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
Ahondamos durante los próximos minutos en la situación del mercado inmobiliario. Nos ponemos al día con la coyuntura que atraviesa y lo vemos como lo que es, una excelente oportunidad de inversión, tanto más cuanto existen instrumentos que nos permiten poner nuestro dinero en proyectos grandes y atractivos gracias al crowdfunding inmobiliario que lidera en España Urbanitae. Diego Bestard es CEO de Urbanitae. Diego, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Oye, Diego, ahora que muchos afortunados están disfrutando de esos días que todos deseamos cerca del mar, me acuerdo precisamente de que varios de vuestros últimos proyectos han desarrollado en una zona privilegiada, en Málaga, en concreto en Marbella, además en el segmento Prime. Y yo me pregunto, ¿qué explica ese auge que vive el lujo? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que desde hace muchos años, ¿no? Todos sabemos que España es un lugar donde no solo compramos casa los españoles que vivimos aquí, sino que es un lugar de mucho atractivo a nivel extranjero. Y lo que vemos en este tipo de casas de lujo en Marbella, es que prácticamente la totalidad de los compradores son extranjeros, ¿no? Y uno cuando habla de extranjeros, pues ya abre el abanico a un sinfín de personas, ¿no? O de países. Tenemos, por ejemplo, desde los inversores clásicos nórdicos que se vienen a pasar aquí en los inviernos, que en sus países pues no hay ni luz ni calor, ¿no? Tienen mucho frío y se vienen para acá a pasar los inviernos, a inversores que estamos viendo, por ejemplo, en Baleares ahora muy activos, que son los norteamericanos. Entonces, bueno, pues esto abre todo lo que es el planeta, todo el mundo, a la posibilidad de invertir en España, y lo que vemos es que esa inversión sigue en auge. Y funciona muy bien. Entonces nosotros pues estamos muy activos también financiando villas de lujo en Marbella, pero no solo en Marbella, estamos haciendo mucho también en Baleares, hemos hecho cosas en las Islas Canarias, así que bueno, estamos muy activos ahí y seguiremos estándolo.
Seguimos con coyuntura del sector para entenderlo. La agencia de rating Standard & Poor's prevé un alza de precios en el sector de la vivienda en nuestro país, ahí es nada, del 4% este año, del 3% el próximo y del 2,4% en 2026 y el 2% en 2027. Es un ritmo constante de subidas. Te pregunto, como experto, trabajando continuamente con el sector, ¿se puede decir que el inmobiliario está sano?
Bueno, a ver, está sano en el sentido de que hay cierto equilibrio entre lo que se construye y lo que se vende. Cierto equilibrio me refiero a que no se está construyendo por encima de lo que hace falta, que esto puede llevarte a pues a lo que nos ha pasado en el pasado, ¿no?
Claro.
De tener demasiada vivienda en construcción que se queda ahí atascada y no se vende. Y luego, pues no estamos teniendo las típicas promociones fallidas, ¿no? Que ocurrían en el pasado. Los sistemas nuevos después de la gran crisis y la explosión de la burbuja hacen que bueno, hayamos aprendido la lección, y los sistemas nuevos hacen muy muy difícil que pueda pasar lo de quedar una promoción pendiente de construirse o compradores que se quedan sin su vivienda. Eso hoy por hoy es prácticamente imposible. Entonces, en ese sentido está sano. ¿En qué sentido no está sano? En que no se construye lo suficiente.
Claro.
Para construir lo suficiente, pues es muy difícil comprar una vivienda. El mercado del alquiler está como está, hay muy poca vivienda puesta en alquiler, con lo cual alquilar cada vez es más complicado, y eso pues debería modularse, deberíamos estar construyendo un poco más, la verdad. Dicho esto, las subidas que has planteado, a mí aventurarse a saber qué va a pasar en el 27 me parece muy complicado, ¿no? Y yo no sé cómo estas entidades lo hacen. Pero dicho lo cual, si se cumpliera la hoja de ruta de subidas que plantean, pues no estaría tan mal, ¿no? Las subidas estarían más o menos con la inflación,
claro.
Lo que implica que la vivienda está subiendo, pero ligada a la inflación, con lo cual teóricamente está quedando más o menos plana, ¿no? Que es distinto a lo que hemos estado viendo en los últimos 3-4 años, en los que sí subía la vivienda por encima de la inflación.
Totalmente. Me recordaba lo que hablabas, ese péndulo que hemos tenido con la oferta de vivienda en nuestro país. Yo que llevo muchos años haciendo esto, el primer lustro del siglo construíamos más que Alemania, Francia e Italia juntos, que no tiene ningún sentido,
claro.
¿No? Y ahora, sin embargo, tenemos déficit. Pues bueno, la cosa sería equilibrarlo un poquito, ¿no? Lo que dices tú, ni un extremo ni el otro, desde luego. Pero en cualquier caso, todos estos incrementos de precios que estamos viviendo, los que se esperan y los que se han vivido hasta ahora, que tú has mencionado, Diego, ¿se han dejado notar a la hora de comercializar las promociones que financia Urbanitae?
Bueno, se han dejado notar, pero fíjate que más que la subida de precio, lo que más se ha notado es la subida de los tipos de interés. Al final partíamos de bastantes años de tipos de interés a cero, con lo cual pues las hipotecas, yo tengo compañeros de aquí de la oficina que han conseguido hipotecas al 0,5% fijo, que es una locura, ¿no? Históricamente es un tipo de interés prácticamente regalado, ¿no? Entonces, bueno, pues partíamos de esa base, de tipos de interés prácticamente cero, y hemos subido a tipos de interés del 4. Y esto lo que implica es un coste, un aumento del coste de la hipoteca, porque la mayoría de los compradores compramos con hipoteca. Con lo cual, el precio final de la casa que estás comprando no se traduce, quiero decir, lo más importante es cuánto puedo pagar yo mes a mes, ¿no?, en la hipoteca que voy a sacar.
Claro.
Entonces, impacta más en la subida de tipos de interés que la subida de ese 3, 4 o 5% del coste de la vivienda en nuestra capacidad de pago. Entonces ahí sí que lo hemos visto y eso en parte lo que ha hecho es enfriar un poco el ritmo de ventas. Digo un poco porque aún así, y con la problemática que tenemos de poca oferta y mucha demanda, aún así han seguido vendiéndose las cosas bien y quizás tardan un pelín más de lo que tardaban antes de la subida de tipos, pero siguen vendiéndose.
Es tremendo cómo funciona el mercado. Vamos a centrarnos ya, más allá de la coyuntura, en vuestra operativa. Sé que una de las claves de vuestro éxito, porque llevo muchos años hablando con vosotros, es la capacidad de seleccionar bien los proyectos. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son los factores a los que dais más importancia para ese éxito, para seleccionar bien en Urbanitae?
Pues mira, te diría que tres factores. El primero, el más importante de todos, y esto lo tenemos ya constatado con los más de 150 proyectos que hemos financiado, es el promotor. Para nosotros es más importante el promotor que el proyecto en sí. De hecho, siempre lo digo, prefiero un buen promotor con un mal proyecto que un buen proyecto con un mal promotor.
Claro.
Entonces, bueno, el promotor. ¿Y qué miras en el promotor? Pues su trayectoria, qué equipo tiene detrás, qué reputación tienen en el mercado, qué piensan de este promotor los bancos, porque los bancos al final pues han trabajado con todos los promotores de nuestro país varias veces. Entonces, bueno, todo eso es súper importante para nosotros. El segundo punto es el proyecto en sí a nivel comercial. Es decir, ¿se pueden vender las viviendas que pretende este promotor construir al precio que pretende venderlas? Y aquí, pues si tienes un check comercial de que ya están un porcentaje vendidas, pues es el mejor check del mundo, ¿no? Es decir, si ya ha vendido, ya sabemos que hay apetito comprador. Y luego el tercero es el tema de plazos y licencias. Al final las licencias en cada ayuntamiento son distintas. Hay ayuntamientos que tardan 6 meses, hay ayuntamientos que tardan 2 años. Entonces, bueno, pues nosotros ya conocemos muy bien prácticamente todas las ciudades de España porque hemos construido por todos lados, pero ese chequeo de cuánto tardan los ayuntamientos aquí a nivel de licencias, a nivel urbanístico, es súper importante para nosotros también.
Claves que van cimentando vuestro éxito, todos esos proyectos realizados, todos esos proyectos devueltos, pero tenéis distintas tipologías dentro de esos centenares de proyectos. ¿Por qué algunos son de préstamo en lugar de equity?
Bueno, pues depende un poco del estado en el que se encuentre el proyecto. Tiene más sentido hacer proyectos de equity o de deuda, ¿no?, de préstamo. Los proyectos de equity vienen a ser pues un emprendimiento dentro del mundo inmobiliario. Y esto es, lo vamos a entender todos, como si tú y un amigo juntáis un dinerito y os compráis una parcela para hacer una casa, con el objetivo de vender esa casa en un momento, ¿no? O digo eso, como comprarse una casa para reformarla y luego venderla. Entonces, bueno, pues eso, al final estás corriendo un riesgo, pero tienes también una posibilidad de ganar dinero, ¿no? Y ahí estás asumiendo todo el riesgo, pero quedándote con toda esa posible ganancia. Cuando viene un promotor que ya ha avanzado mucho, es decir, que tiene un suelo que ha comprado él, ha puesto su dinero en riesgo desde el principio, ha comprado el suelo, ha conseguido una licencia, ya tiene un nivel de preventas, pues no es razonable pedirle que nos dé entrada como socios suyos y que compartamos el pastel en proporción, porque ya tiene un trabajo recorrido.
Claro.
Y ya hay un nivel de seguridad en ese proyecto bastante alto. Entonces, en ese momento tiene más sentido hacer deuda. Es decir, yo hago una deuda, le doy un préstamo a un tipo de interés ya definido, y si el proyecto va muy bien, pues el resto de la ganancia es para el promotor. Pero claro, la labor que ha hecho anterior lo vale. Yo me capo la posibilidad de ganar mucho más, pero también me capo la posibilidad de perder. Entonces le doy un préstamo al 10, 11, 12%, que es el tipo habitual que hacemos nosotros, y el resto del proyecto y todo lo que des de sus ganancias es para el promotor. Y ahí pues la verdad es que son riesgos distintos, suelen ser plazos cortitos para los préstamos, y bueno, pues funcionan mejor con deuda.
Sabemos que algunos vuelan, me consta, pero ¿cuánto suelen, Diego, tardar en financiarse vuestros proyectos?
Bueno, pues esto depende del proyecto, ¿no? Los proyectos más grandes tienden a durar un poquito más por razones obvias, porque no es lo mismo levantar o financiar 5 millones de euros que 500.000, pero es verdad que incluso proyectos de 5 millones de euros a veces se financian en cuestión de minutos. O sea que depende del proyecto y del plazo. Cuando son proyectos de plazos más cortitos, tienden a financiarse muy, muy rápido porque hay mucho apetito, ¿no? La gente quiere invertir a plazos cortos. Cuando son proyectos más grandes de tamaño, a plazos más largos, normalmente nos quedamos como mucho en 3 años, pues tienden a durar un par de días o incluso a veces una semana, 10 días. Así que bueno, depende de cada proyecto, pero es verdad que hay mucho apetito y habitualmente la gente le sorprende mucho. Sacamos proyectos que se financian en cuestión de segundos.
Siendo la plataforma líder, seguro que vuestro perfil de inversores es muy heterogéneo, pero perfílanos un poquito. ¿Cuánto suele invertir la gente o incluso la posibilidad de que haya inversores institucionales, por ejemplo?
Pues sí, nosotros tenemos dentro de la casa tenemos identificados dos tipos de inversores, ¿no? Los inversores normales, o retail, o crowd, como lo queramos llamar, que invierten de media entre 2 y 3.000 euros. Y estos son pues personas físicas normalmente, como tú, como yo, que cogemos un dinerillo e invertimos en un proyecto, en dos o en cinco. De hecho, tienden a invertir en unos cinco, de entre 5 a 7 proyectos al año. Y de media, pues invierten entre 2.000 y 3.000 euros. Y luego tenemos al inversor profesional, que es inversor no tanto por tamaño o por tickets, que normalmente invierten mucho más, pero por la tipología de inversor que es gente que se dedica a gestionar patrimonio. Entonces ya puede ser patrimonio suyo o patrimonio de alguien para el que trabaja. Y esta gente pues suele invertir cantidades más elevadas, suelen moverse por porcentajes del proyecto, no tanto por cifras de cuánto invierto. Y bueno, pues normalmente les gusta invertir con un mínimo de un 5% del ticket total de inversión. Es decir, si un proyecto es de 100.000 euros, pues ellos quieren meter 5.000. Y bueno, pues son tipologías de inversor distintos. Es verdad que Urbanitae está concebido para la primera tipología, para el inversor de andar por casa, como aquel que dice, pero cada vez tenemos más inversores profesionales que quieren invertir también en nuestro producto.
Diego, sabemos que Urbanitae no fue la primera en llegar, pero también sabemos que es la solución de inversión inmobiliaria líder en España, en Portugal, en toda la península ibérica, con mucha, mucha diferencia con sus perseguidores. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Qué habéis hecho mejor que otros?
Bueno, pues yo creo que es que desde su inicio, desde que montamos Urbanitae, somos un animal un poco distinto, ¿no? Nosotros somos un animal, como digo yo, mucho más financiero que inmobiliario. Entonces, nuestra manera de ver el mercado y de analizar las operaciones es muy financiera. Hacemos unos test de estrés, como se dice en el mercado, muy elevados. Nos ponemos siempre en el peor escenario. Hacemos un chequeo, como llamamos, una due diligence muy, muy extensa. Y al final medimos qué riesgo estoy asumiendo y qué rentabilidad le tengo que pedir a ese riesgo, ¿no? Y en ese binomio de rentabilidad-riesgo, pues la verdad es que no hemos fallado hasta la fecha, no hemos tenido ningún proyecto que haya perdido capital. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, operando. Y sobre todo también nos fijamos muchísimo en lo que hemos hablado alguna vez en este espacio, en el promotor. Si el promotor es bueno y ya lo tenemos contrastado y ya hemos hecho proyectos con él y han funcionado y tiene buena reputación, es difícil que el proyecto vaya mal. El proyecto puede ir peor de lo estimado, pero que vaya mal, de verdad, es muy complicado siempre y cuando hay un buen profesional detrás. Así que yo creo que esas dos variables son la clave de haber conseguido lo que hemos hecho hasta ahora.
Qué bueno, y bien que se nota en la evolución de las cifras. Diego Bestar, CEO de Urbanitae, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer.